¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va?
Bien, bien, bien. Gracias por estos minutos. En estos momentos que, bueno, venimos hablando ya hace algunos días, este tema del espionaje, que realmente uno dice es increíble. Venimos siguiendo el caso que lo tocamos, obviamente, a la distancia, en un juzgado federal que está en nuestra provincia, donde han pasado cosas que tal vez muchas veces no podemos entender y tratamos de entender, y por eso queríamos también charlar un poco con vos.
Bueno, igual bienvenido al club, porque yo tampoco hay cosas
Tampoco entiende.
que no las puedo entender, ¿eh?
Qué bárbaro. Ustedes, me remonto al 2018. ¿Ya no notaban en algún momento, se dieron cuenta que los estaban espiando?
Sí, yo lo he denunciado como yo lo he dicho en varias ocasiones, lo he denunciado en el mes de marzo del 2018. He aportado ahí a la Fiscalía de Caleta Olivia los mensajes de Google diciéndome que habían ingresado a mi mail desde dispositivos desconocidos. En algunas ocasiones, incluso fue mientras estaba en el propio juzgado federal en plena declaración testimonial de alguno de los tantos testigos que se convocaron. Eso no solamente, como te digo, lo denuncié, sino que aporté esos mensajes donde además en los mismos figuraban las direcciones IP de las computadoras, digamos, que se utilizaron. Y el fiscal en determinado momento, no sé exactamente cuándo, porque tampoco me lo notificó fehacientemente, la ley de víctimas establece que si el fiscal termina de desestimar una denuncia, tiene que informar a la víctima, pero no lo hizo. Bueno, eso, decidió desestimar por razones que tampoco me las dijo. Ayer en realidad me lo confirma indirectamente porque no me habla la doctora Yáñez en una entrevista con Telam que se refirió justamente a este tema, ¿no?
No te habla, no, 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 no,
No,
no
no,
contesta, no, no acusa recado.
no. Es más, las veces que me habló fue para agredirme, así que mejor que no me hable.
Ahora con esta, bueno, ahora la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, presenta una denuncia por esto del espionaje. ¿Ustedes venían hablando con Camaño previamente a esto?
No, no,
No,
no.
esto surge
No
de...
tengo, no tengo el placer de conocerla a la doctora. De todos modos, a través de nosotros nos enteramos de esta denuncia un rato antes de ustedes, a través de el Ministerio de Defensa. Nos envió un mensaje la licenciada Alberdi, que es la jefa de gabinete del Ministerio de Defensa, contándonos acerca de esto. Yo de inmediato le pedí más información, pobre,
Claro.
la volví loca porque, claro, ella no tenía toda la información. Yo empecé a preguntarle en dónde, número de causa, etcétera, etcétera. Bueno, ahora voy a tratar de me agarraron justamente trabajando y en cuanto me desocupo de un par de cosas, voy a intentar comunicarme con el fiscal federal que interviene para que me dé más datos y así. Por lo pronto, tener acceso a la información y después, obviamente, tomar las medidas que la justicia nos permite. Una de las primeras que yo haría es aportar de vuelta el material que le aporté en su momento
Claro.
al fiscal federal de Caleta Olivia, subrogante, para ver si en este caso les resulta más útil y avanzan de otra manera, ¿no?
Pero en aquel momento, con esas mismas pruebas, ¿qué pasó? No, no, no,
Nada.
pero las recibieron, ¿no?
Yo, sí, claro, por supuesto. En más de una ocasión aporté porque esos hechos después se fueron dando, fueron siguiendo, ocurriendo, Y entonces hice una o dos ampliaciones, ya no me acuerdo, acá a través de la Fiscalía Federal de la número 1 de Comodoro Py, que ella les remitió a la Fiscalía de Caleta Olivia esa nueva información. Y esto no fue hace tanto, esto fue el año pasado, fue en el 2019. Así que se extendió en el tiempo, ¿no? Claro. Por eso tampoco creo que esto que se aportó ayer sea lo único, ¿no? Lo de ayer dicen que fueron hechos de entre enero y junio del 2018. Yo estoy seguro que ahora, que como además lo encontraron de casualidad, según lo que dijo la propia Camaño, probablemente ahora buscando aparezcan más cosas. No tengo demasiadas dudas.
Porque se hablaba de fotografía, seguimiento. ¿Hubo escuchas? Sí. ¿También creen que hubo escuchas? ¿Eso? ¿Telefónicas?
Es una de las probabilidades. A ver, yo siempre trato de ser consciente, coherente, no me gusta abonar a cosas que no se puedan probar, pero sí, varios, yo mismo me incluyo, hemos detectado comportamientos extraños en los teléfonos, y digamos, cuando le pasa a uno, bueno, puede ser casualidad, porque por ahí tu aparato anda mal, ¿no? ¿Qué sé yo? Pueden pasar varias cosas. Ahora, cuando sistemáticamente les pasa a varios familiares, bueno, ya hay una, de alguna manera, una cuestión sistemática, así que difícilmente sea casual.
Antes de consultarte brevemente por la causa y en qué están, quiero seguir un poquito más con esto. ¿Hay o hasta qué punto creen ustedes hay responsabilidad del expresidente?
Bueno, en esto, o sea, en esta causa,
en esto de la,
sí, y en la otra, absoluta, tanto sea por omisión o por comisión. Es indudable. Yo ya lo dije. Uno a veces compra, para poner una palabra que se entienda, el discurso de que, bueno, si no sabía, ¿cómo puede ser responsable? ¿No? Como dice Homero Simpson, si no lo veo, no es ilegal. No funciona así. O sea, cuando vos tenés un cargo de máxima responsabilidad, pasan dos cosas. Por supuesto que necesariamente tenés que delegar funciones, porque no podés estar dirigiendo el todo, país, claro, dirigiendo la Armada, dirigiendo... No, eso no hay ninguna duda. Ahora, en esa delegación de funciones es donde está la responsabilidad. Entonces, si vos ponés a un ministro inepto, que no tiene ni la más mínima idea de Defensa Nacional, es tu responsabilidad, no del inepto. El inepto tendrá otra responsabilidad, que es aceptar ese cargo cuando se sabe que no es capaz, pero es otra cosa. También ese inepto tiene la responsabilidad de rodearse de gente apta, para que al menos dentro de su ineptitud y de su ignorancia lo puedan asesorar correctamente sobre eso mismo.
Que le ayuden un poquito.
Lo que no sabe. ¿Me explico? Yo hablé con gente del sindicato del Ministerio de Defensa, y lo primero que hizo Aguad fue sacar un montón de técnicos de más de 20 años de experiencia para poner a su gente, amiguismo político. Entonces, después, claro, aducen, no sé, obvio que no saben. ¿Por qué? Porque son inútiles, ¿sí? No saben porque no se rodearon de gente que sabe y que las asesore correctamente. Ahora, ¿eso los hace menos responsables? No, de ninguna manera, porque para eso están. Usted no vota a un presidente para que pilotee un avión o un submarino, está claro. Usted vota a un presidente para que gestione, para que ordene, para que establezca políticas que nos hagan mejorar, que no, que podamos estar mejor, ¿sí? Y para eso justamente es un gran administrador, ¿no? Es como si uno pretendiera que el CEO de una mega empresa, no sé, de Coca-Cola, se ponga envasada en la planta de acá de Becker, ¿no? No lo va a hacer, pero si acá en la planta de Becker, cuando envasan, hay ratas adentro, ¿quién va a ser el máximo responsable?
Va a tener responsabilidad. Yo te consultaba lo del expresidente, y con respecto a esto, porque en lo otro, en la causa, no me cabe duda su responsabilidad, sino con esto del espionaje, porque Mauricio Macri tiene antecedentes con respecto a eso, y claro, si eso bueno, lo hacen valer también
en la causa. Obviamente. Primero, a ver... En este caso puntual de espionaje es más grotesca la responsabilidad todavía, porque la AFI depende directamente del Ejecutivo, ¿está bien? Y además, los papers que por lo menos conocimos públicamente están dirigidos a él, o sea, están diciendo, le van a preguntar al señor presidente tal cosa, entonces... No sé qué
explicación
va a brindar, pero la verdad lo veo complicado.
Sin duda, sin duda. Luis, voy al tema de la causa, en qué está y cómo sigue. En cuanto a fechas, sobre todo sabemos que en este marco de pandemia hay muchas cosas paradas. ¿Y con qué expectativa están ustedes también?
Sí, está paralizada. Está paralizada por varias cosas, no solamente por la pandemia. Por supuesto que la pandemia dio el golpe de gracia. Claro. Que además, tengo que agradecer a los camaristas de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que pusieron la mejor predisposición para avanzar en ese sentido. Hicimos varias audiencias a través de videoconferencia, en una particularmente se resolvió una nulidad planteada por uno de los defensores, en otras fueron de carácter organizativo para ver si todos nos poníamos de acuerdo acerca de cómo íbamos a desarrollarnos en los planteos de fondo que hicimos. Bueno, no te olvides que después del fallo de la doctora Yáñez del 31 de enero de este año, que a partir de ese fallo se dieron cosas curiosas. Primero, lo apelamos tanto querellantes como defensores. No apeló el fiscal, ¿no? Ahí vuelve la connivencia entre fiscal y jueza, porque recordemos que son órganos absolutamente independientes. El Ministerio Público Fiscal es un ministerio independiente del judicial. Pero bueno, claramente trabajan en connivencia. Pero bueno, nos obligó a apelar prácticamente todo, desde el tipo penal elegido para imputar a los pocos imputados, hasta las imputaciones en sí mismas, hasta los fundamentos de su fallo, en donde explícitamente intenta exculpar a Macri, a Ward y al ex jefe de la Armada RUR, en un fallo que además es muy desprolijo. Yo en su momento lo catalogué como mamarracho. ¿Por qué? Porque, y no quiero ser aburrido, pero una resolución judicial se divide en tres partes, ¿no? La introducción, que cuenta un resumen de los hechos investigados, la fundamentación, que es lo que sostiene lo que después en la tercera parte está la resolución, ¿sí? Yendo al revés, el juez termina diciendo: resuelvo procesar a el capitán Alonso, por ejemplo, ¿no? Ese resuelvo procesar al capitán Alonso deviene de la fundamentación precedente, ¿sí? O en el caso de este fallo, sobreseer al capitán Martí Barro, también, basado en los fundamentos precedentes. En este caso, dedica un buen párrafo a la falta de responsabilidad de Macri, Aguad y Errur, pero después en la parte resolutiva no dice nada al respecto. ¿Sí? Porque ahí tendría que haber, por ejemplo, dictado un sobreseimiento, una falta de mérito, o lo que jurídicamente ella entendía que correspondía. No lo hizo. Lo cual es, por lo menos, terriblemente irregular.
O sea, no hay resolución de sobre estas personas que están imputadas en la causa.
No, no están imputadas, eso es lo curioso. Uh-huh. No fueron indagadas, ¿está bien? Antes de generalmente cuando hay una imputación, viene la declaración indagatoria, para que el imputado se pueda defender, ¿está claro? Entonces, no hubo imputación, no hubo indagatoria, ella tenía que resolver la situación procesal de los indagados, que eran estos siete, y entre medio de la resolución de estos siete indagados, mete, así por la puerta de atrás, lo de Macri, Aguad y Errur, y bueno, obviamente nosotros planteamos la nulidad de eso, porque implica un prejuzgamiento que después hace que, si en el transcurso de la investigación debieran ser indagados, ya esta jueza no puede hacerlo, porque claro, ya los prejuzgó.
Sí, sí, sí.
¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Todo muy, 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 muy irregular.
Para cerrar, porque no te quiero robar más tiempo, ¿va a haber una nueva causa ahora con esta nueva presentación y en caso que así sea, se van a constituir como querellantes ustedes, los familiares?
Sí, 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 sin duda, sin duda. Yo ahora esperaba para poder hablar con el fiscal para que me aporte los datos correspondientes y en base a eso tomar las medidas que estén en nuestras manos. Una aclaración, nosotros para poder ser querellantes necesariamente y personalmente tenemos que estar en ese material entregado. Un ejemplo, lo que vimos en la denuncia es en abstracto, espiar a una familia de Lara San Juan. Bien, pero yo, Luis Tagliapietra, para ser querellante tengo que, aunque sea, tener una foto en ese material, ¿no?, que demuestre que fui espiado, porque si no, obviamente no me van a poder aceptar esa querella. Entonces, como me gusta ser prolijo, primero quiero por lo menos brindarme esa información para después, por supuesto, claro. Tomar la medida del caso. Aparte, bueno, está en una etapa muy muy primigenia la investigación, con lo cual lleva esto, más allá de las urgencias mediáticas, lleva todo un proceso que no se va a resolver ni mañana ni pasado. Por lo pronto, primero tiene que instar la acción penal el fiscal, evaluar si con la prueba que tiene alcanza para ser llamados a indagatoria o va a requerir mayor prueba. Así que bueno, son varias cosas.
Luis, gracias, agradeciéndote que esta charla con nosotros. Te hago la última pregunta a nivel personal. ¿Hace mella el tiempo que va pasando en ustedes? ¿Confían en que algún día se hará justicia?
A la primera pregunta, sí, obvio. De hecho, muchos familiares ya han desistido de esta pelea. Somos un grupito que estamos a full con esta cuestión, ¿no? Después, respecto a la otra pregunta, yo confío en que vamos a hacer justicia, nos llevará tiempo, sabemos que esto, la justicia siempre es lenta, pero estoy seguro que ellos se merecen llegar a la verdad, así que seguramente la vamos a conseguir, cueste lo que cueste.
Gracias, gracias por este contacto con la radio, ojalá charlemos nuevamente más adelante.
Cuando quieran, a disposición.
Gracias, gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Ahí estaba Luis Pietragala. Tagliapietra, perdón, siempre me confundo los apellidos. Él es el papá, además de abogado de los familiares, de Alejandro, uno de los tripulantes de los 44 tripulantes del Ara San Juan. Queda claro, ¿no? Queda claro la indignación que generan muchas cosas. Ahora la confirmación de esto que ellos puntualmente, Luis, denunciaba 2 años atrás, y ahora la AFI, bueno, con otras formas, con otras personas al frente de la misma, denuncia en el mismo sentido, en el mismo camino. Estas escuchas, este espionaje que, en el caso del máximo responsable, como decía Luis, el expresidente, ya tiene antecedentes importantes de cuando estuvo en otros cargos también. Increíble, indignante escuchar todo esto. 32 minutos de las 10, tenemos que hacer una pausa. Tenemos mucha más información, seguimos hasta las 12 a media mañana.